Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana. Fabián se excusó, dijo que tenía labores de concejal, probablemente anda bailando cueca por ahí. Nancy, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás, Rocío? En esta semana más corta del año, que todo el mundo se tomó esta semana como media libre, nosotros seguimos acá. De hecho, estoy con dos hijos, uno está en clase, así tratando de lidiar con el mundo, pero ya está, ya queda poco, mañana ya se salen de estos días cortitos de vacaciones, así que atentos que va a ser el 18 igual. Y además se lanza la campaña oficialmente, qué mala fecha para lanzar una campaña.
El 17 de febrero. ¿Hoy día? ¿Mañana?
Mañana. Va a pasar muy, muy desapercibido. Sí, yo creo que muy, muy mala fecha.
Bueno, lo que ha pasado son aquellas campañas que no han pasado, esas sí pasaron ahí a ser titulares, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, que pasa con Jadwe, Jimena Rincón, y si nos queda un rato también vamos a conversar sobre los dichos del presidente contra el Banco Central, le respondieron varios economistas, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV en el canal 236 de Mundo Telecomunicaciones y como ustedes saben somos medio digital, así que todas sus interacciones a nosotros nos sirven demasiado, como los a través de Facebook y YouTube, que todavía no llegan nuestros siempre auditores, así que los vamos a saludar apenas nos empiecen a escribir. Yo estoy con los chicos de la casa sin Nancy, los míos salieron de vacaciones, así que después me los voy a llevar al campo un ratito ahí para que suelten energías, porque ayer se quedaron llorando. ¡Mamá, estoy aburrida! Me decía. Y yo, bueno, ¿cuál es el problema? Que te aburráis un ratito, ¿no? Que es bueno aburrirse de repente.
Oye, y allá se desfila, ustedes desfilaron, ¿no? Yo me acuerdo cuando chica, todos desfilábamos. Y un día creo que mis hijos, ninguno, y estos que están en colegio público, ninguno así como que me ha dicho, hay que desfilar, hay que comprar zapatos, lustrar zapatos. Es como me tocaba en los últimos años.
No, es que, claro, los míos no están en el alemán, entonces no desfilan. No me ha tocado nunca verlos desfilar acá. Pero sé que hay un desfile en algún minuto. Me acuerdo, hubo una polémica ahí, ya me estaba saltando un poquito, con el colegio Ana Aichele. Me acuerdo que reclamaron el año pasado, en el invierno, no era en el invierno, pero les tocó desfilar y hacía mucho frío y sacaron un chiquito que estaba enfermo y después lamentablemente falleció. Es lo que me acuerdo, sí. Y ahí le echaba la culpa a la directora que los hizo ir igual con todo el frío que hacía.
Bueno, toda nuestra generación nos tocó pasar frío como con calcetas blancas y una lluvia. Bueno, acá yo pasé hartos temporales esperando pasar ese segundo de paz que uno pasa en el desfile y que los papás también están esperando ahí para aplaudirte. Pero yo creo que igual ha ido un poco perdiendo, siento socialmente como ese valor, no sé, tal vez yo no voy, yo antes iba mucho, yo soy la persona que me emociono con los desfiles, a mí me emocionan. No sé por qué me pasa eso, que me caen las lágrimas incluso con, como debe tener alguna cosa ahí medio rara, esto, pero a mí los desfiles me gustan mucho, lo disfruto mucho esta fecha, a pesar que Chiloé fue el último reducto español, por tanto nosotros no celebramos estas fechas como ustedes, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros...
No se celebra igual el 18.
No es tanto como ustedes o en Rancagua o en Chillán, que son verdaderas fiestas. Acá no, porque históricamente nosotros mucho tiempo después, ¿no? Digamos, de verdad, Chiloé se anexó al territorio nacional, por tanto es una fiesta un poco traslapada, pero esperando siempre estas fechas son espacios familiares.
Bueno, yo soy de Santiago, allá yo me encanta septiembre, me encantan las fiestas patrias, no soy mucho de ir a fonda, sí, pero me gusta este ambiente que se vive en Chile.
Familiar.
Sí, como más familiar, sí, pero me gusta el 18 cuando sí, estaba afuera, era algo entrañable. Ahí está.
La gente me escucha con juicio, por favor. Con juicio con el trago, con juicio con los bailes, con juicio, por favor.
Ya. Oye, Claudio, te estábamos esperando. Te estábamos esperando a empezar a conversar. Obvio, un infaltable aquí nuestro fiel auditor Claudio Triviño, que ya nos ha escrito a través de Facebook. Ya, pues vámonos entonces. Jimena Rincón y Jadwe se quedaron con las ganas. Ninguno de los dos fue el candidato. De los dos, apuestas arriesgadas. Y finalmente de uno supimos primero, pero no lo comentamos mucho. Y Jimena Rincón. Así que ahí las dos candidatas presidenciales reciben golpes o eran regalos con una bomba dentro. ¿Qué crees tú, Nancy? ¿Cómo afecta a estas dos candidaturas que se bajan a Evelyn Matthei por un lado y a Jeannette Jara por el otro?
Mira, yo creo que hay como dos dimensiones políticas acá, ¿no? Una que es ciertamente el simbolismo, porque son dos figuras importantes de la política, no convengamos que en eso, ¿no? Tienen su nicho votante, tienen su público, tienen su ahí, ¿verdad? Sus votos leales, y creo que debilitan las listas, porque recordemos, ¿verdad? Que la disputa, que acá hay dos disputas, ¿verdad? En noviembre, una que es la presidencial, ¿verdad? Pero otra es la la Cámara de Diputados y Diputadas, que es muy, y también algunas senatoriales, claro, acá no nos toca, pero en otras regiones sí. Entonces, claro, en estas dos líneas, dos caminos, me parece que el primer lectura es que hay que decir que son figuras que claramente restan a sus listas, y eso evidentemente también debilitan a sus listas, porque si los llevan también es porque tenían votos y generalmente, y verdad, y lo que uno hace en este sistema político que es de lista, ¿verdad?, es que uno compite con sus propios pares, con sus listas, ¿no? Y uno compite por ser el primero de esa lista para tener posibilidades de ser electo, o para elegir uno, dos o tres de cada lista. Ese es el juego que se produce, porque la gente a veces no entiende, no piensa que es el más votado, y a veces puede ser que un más votado no esté en la lista más votada, por tanto no queda, ¿verdad? Nosotros nos pasó acá con un concejal, fue el tercero más votado y no quedó como concejal porque la lista no, ¿verdad?, no sumó votos. Entonces, en esa lógica me parece que efectivamente que se baje Jado y baje Rincón, claro, claramente en ese sentido tiene un peso, ¿no? Pero también por otro lado me parece que, claro, en uno de los dos años pasado, septiembre, como comentábamos, creo también que tiene lógicas más bien como más bien legales, jurídicas, y claro, uno ahí puede, hay gente que le hace una interpretación más política, pero yo creo que eso es entrar en un canasto con muchos agujeros, que el agua se puede ir por cualquier lado, y de la certeza que tenemos es que Rincón no puede ir, y se impide su tercer proceso, su tercer periodo consecutivo. El oficial rechaza esta candidatura, porque bueno, recordemos que hubo una reclamación por parte del Partido Radical, Partido Liberal, Partido Comunista, Frente Amplio, DC, Partido Socialista, Partido Comunista, ¿no?, que comparecieron frente al Tricel, y finalmente el Tricel dice que fue senador entre el 2010 y el 2014, y aunque en marzo del 2014 ejerció el cargo de hasta el mismo día de ministra en la instalación del Senado, por tanto ahí ya se suma como la mitad y por tanto no podría ir. Es una lectura que una simple vista podría decir, claro, tenían razón, pero claro, igual ahí es como cosas como más específicas, más técnicas, que finalmente el Tricel dice, sabes que no puede ir, y lo que uno se pregunta después de esto es qué pasa con esas figuras, ¿no? Bueno, Jaue, yo entiendo que tiene que preparar su defensa, y Andrés Jara en altas oportunidades lo llamó justamente a eso, a que no sea candidato, lo dijo abiertamente, que se dedica a su defensa, que a ella le parecía que era el camino, pero hubo un mundo del Partido Comunista, ¿no?, que insistía con que Jado sea candidato, casi como un simbolismo. Yo creo que tal vez podrían entender que esto iba a pasar, pero efectivamente tú te preguntas, claro, ahí la frialdad política, ¿qué es lo que dice?, ¿no? O sea, voy a porfiar hasta el final, sabiendo que esto no va a llegar a buen desenlace, pero hay un simbolismo, sí, por cierto, que hace que el Partido Comunista apoye a Jado, y por tanto es un simbolismo importante dentro de los lotes del Partido Comunista, ¿no?, o de las tendencias, porque ya son lotes, hay tendencias, ¿no?, hay simpatías, hay mundos, o simplemente lo que hago yo, ¿verdad?, es decir, ¿sabes qué?, esta candidatura en algún momento se va a caer, por tanto, pongamos a alguien en ese lugar que efectivamente sea competitivo también, que pueda, ¿verdad?, tener estos votos y no debilitar la lista. Creo que ahí ese juego es un juego más bien político, que reconoce narrativas muy específicas políticas, y que yo creo que él, finalmente el lote de Jadwe fue el que pesó y que hizo que fuera y que llegara hasta esta candidatura, que muchos sabían que era inviable llegar hasta el final, y es lo que pasa, ¿no? Ahora no sé qué tanto debilita el Partido Comunista eso, qué tanto no lo debilita, qué tanto debilita Janet Jara, porque Janet Jara también se ha mostrado lejana de Jadwe, ¿verdad?, y de Carmona, de este lote del Partido Comunista. Claro, para la gente que también no entiende tanto, puede ser un mismo mundo, pero para los que entendemos sabemos que son dos mundos muy distintos. Pero también yo creo que hay que era lo esperable, ¿no? Creo que en ambos casos era lo esperable.
Sí, yo también lo entendí así. Aquí, como bien nos dice Claudio, Jado y Rincón son, si bien son casos distintos, pero la constitución es clara y no podían estar. O sea, yo creo que claramente Jadwe no podría estar. Ahora la pregunta si va a poder votar eventualmente, porque dada su constitución, o sea, lo que se apelaba es que él habría perdido su derecho como a votar por el hecho de estar inculpado, por tanto no debería tampoco poder ser candidato. Me queda la duda ahí si es que va a poder votar o no. Y en el caso de Rincón, claro, era hasta cuándo se contaba el tiempo. Y yo creo que, y entiendo que se contó como finalizado los 4 años el 10 de marzo y no el 11, que era el otro tema. Ahora, ¿cómo esto va a afectar a las candidaturas? Yo creo que para Janet Jara fue como que soltara una mochila bien pesada. Efectivamente, bueno, venía como del lado del ala más jaduista del comunismo, como tú bien señalabas, que son corrientes diferentes. Yo creo que ella efectivamente suelta esa mochila. Y por el otro lado, Va a ver qué es lo que pasa con la representación en esa zona, porque tú bien señalabas que se debilitan las listas ahí y vamos a ver cómo quedan configuradas en el distrito 9, creo que, o no, de la 8, por ahí.
¿Del Rincón?
No, dejado, y también lo mismo que pasa con Rincón en el Maule, que también debilita el peso de esa lista. Y vamos a ver qué fuerza saca o cómo la logra Evelyn Matthei considerar a Jimena Rincón para que siga apoyando entre la campaña a nivel regional. O sea, si efectivamente, porque es distinto cuando va como candidata, porque necesita estar en la calle todo el rato, que si deja de ser candidata, entonces si es que va a estar ahí apoyando con la misma fuerza e intensidad. Yo creo que ahí sí fue un golpe. Pero yo creo que igual debieran, uno asumiría, tenerlo considerado como algo que podía pasar, porque estaban jugando muy, muy al filo de esos números. Ahora me había quedado pegada y estaba buscando qué había pasado con Miguel Ángel Calisto, porque esa era otra de las candidaturas que estaban ahí en la duda, y no encontré nada. Así que no sé, asumo que nadie la impugnó, que siguió de largo, pero no sé si tú sabes algo respecto a Calisto, que era otra de las candidaturas.
Yo sí, yo recuerdo que estaban los tres, claro, los tres estábamos esperando si pasaban en septiembre o no. No, la verdad tampoco sé, pero sí lo que me gustaría decir respecto de Rincón, bueno, yo estuve en un debate con ella en Puerto Montt, es una mujer brava, y es una mujer que tiene, de política de años, o sea, es una mujer que tiene un bagaje comunicacional, de lenguaje, política, claro, de muchos años. Entonces, claro, estuve en un debate una vez por el tema del en contra o en la favor del segundo proceso constitucional. Claro, y ella, claro, ella es una figura que es un liderazgo dentro de ese mundo. Entonces uno se pregunta si esta bajada, ¿verdad?, forzosa del parte del Tricel para que no fuera hasta tercer periodo, ¿la debilita solo a ella? ¿Debilita el mundo que ella representa? ¿Debilita, no sé si el demócrata amarillo, porque creo que uno un poco se pierde en ese mundo, pero es una figura en el fondo que viene de ese mundo, ¿no? Entonces uno se pregunta, en este mundo que se apela al centro político, que creo que es más derecha que centro, pero en este mundo es que ya está muy cuestionado en términos políticos, si existe o no existe, que Chile se polarizó, ¿no?, que este centro está despoblado, pura pampa, puro monte, o si efectivamente estos liderazgos que en el fondo toman estas banderas, ¿no?, estas banderas de como de representar a un mundo, estos mundos se debilitan con la bajada de Jimena Rincón, o se potencian, será capaz de resistir estos mundos sin un liderazgo como el de Jimena Rincón en primera línea, porque finalmente los cargos que tú eres electo de manera democrática te permiten tener cierta validez, ¿no? Cierta validez en el sistema democrático, tienes voz, ¿no? No solo sí. Se presentan partidos, sino que además te permite estar en otro mundo, en la palestra de la agenda política. Y yo creo que a puertas de un nuevo ciclo político que se viene, ¿no?, a partir de noviembre o de marzo cuando se asuma, efectivamente vamos a ver también cómo el volumen que van a tener estos grupos políticos, ¿no? Y claramente me parece que ahí que Jimena Rincón entiendo ser candidata es una desventaja para este mundo político que también tiene otro liderazgo, pero Jimena Rincón convengamos que es la que más aparece, ¿no? Y que claro, cuando pasa esto yo entiendo que también es una el simbolismo de que ella se baje de manera legal, porque todo es legal además, ¿no? Esto no tiene que ver con temas políticos, no tiene que ver con un tema más, ¿verdad?, como jurídico. Claro, cuando ella se baja, entonces vamos a ver qué pasa después, de si son capaces de tener una voz en este nuevo ciclo político, o finalmente este mundo va a empezar a diluirse, ¿verdad?, y va a empezar a migrar a otros lados, a otros lugares, con más certezas o con más representatividad política.
Mira, yo creo que ella, si bien es de cierto sector, no sé si representa completamente, porque... Tú dices, se pierde un poco lo que pasa entre amarillos y demócratas, pero ellos no lograron llegar a acuerdo, a pesar que venían como de todos de ahí mismo. La figura de Jimena Rincón quizás genera esas divisiones porque también tiene un dejo de personalismo dentro de ella y de sus propias aspiraciones. O sea, yo creo que aquí ella puso sus aspiraciones personales por sobre el colectivo, porque al final te está ahí, por tú querer llevar la mano en una candidatura riesgosa y igual querer ir, estás, pusiste en riesgo lo que eventualmente podrías haber logrado de escaños, porque entiendo que buscaban como 4-1, una cosa así, yo no tengo claro los números en el Maule, le soy súper clara, sino que solamente los trascendí a la mañana, pero era lograr tener más candidatos de ese sector, o sea, más senadores de ese sector con su candidatura. Ahora, no sé, o sea, con los pocos votos que otra persona quizás podría haber traído en la lista, podría haber ayudado también quizás a lograr el mismo fin. Eso no se sabe, pero sí que su candidatura era riesgosa, entonces ahí vas con cierta, no sé si soberbia o tratar de quebrar la mano de que ella fuera, y entiendo yo que también sus propias aspiraciones presidenciales también dificultaron, o esta aspiración de ir a lograr el electorado, el poder ahí de tener ese espacio, que no se lograra este acuerdo entre amarillos y demócratas, y finalmente son dos partidos distintos. Entonces, como que no sé qué tanto es ese liderazgo en particular, pero sí es una persona que igual mueve, que tiene en ese un sector y tiene un nicho específico que es importante para, no solamente para Evelyn Matthei, yo creo que también para José Antonio Kast, porque yo entiendo que dentro de las negociaciones con republicanos y con esta nueva derecha, una de las cosas que se les pedía a Chile Vamos es que lograran amarrar a demócratas dentro del pacto. Entonces, si es así, para ellos también es importante que efectivamente este mundo entre y esté con la oposición finalmente. Entonces, bueno, vamos a ver ahí qué es lo que pasa en el largo plazo, porque vamos viendo cosas pequeñas que tienen efectos a largo plazo que pueden ser relevantes. Ahora, si llegara una Evelyn Matthei a ganar, no me cabe ninguna duda que Jimena Rincón estaría dentro de los ministerios. Entonces, sería como, yo creo que probablemente esa es parte de la conversación que se está dando para que ella salga con fuerza a llamar a este grupo. Y no sé qué tanto a Jimena Rincón le guste que vaya a salir un José Antonio Kast. Entonces, también eso es movilizador de las fuerzas de cuarta campaña, tú haces o no.
Claro, igual yo creo que, recordemos que Rincón viene de una cultura, ¿verdad? Vino del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? O sea, ha venido de un mundo que se ha ido disgregando, ¿verdad? Y que ha ido, ¿verdad? Un poco desdibujando en términos políticos. Claro, entonces, cuando se pierde un poco el norte ideológico, ¿no? Quedan, claro, las figuras, ¿no? Estas figuras que son como tú bien decías, ¿no? Como este personalismo extremo que no sé qué también le hace al sistema político. Yo creo que realmente el colectivo es lo que sostiene la democracia. Pero no se terminó, claro, hay que ver bien para qué lado, ¿verdad?, esto sale. Y qué interesante lo que dice Rocío, porque creo que hace unas semanas atrás, respecto a Matthei, tal vez tú sí, porque es como de tu lado, ¿no? Pero para la gente que estamos un poco lejana a ella, claro, hablar que Matthei podría estar en segunda vuelta, creo que era más distante que lo que sucede hoy día. Creo que hoy día todos estamos conversando que eventualmente podría ser una posibilidad, depende cómo se maneje ella, depende cómo se maneje Kast, ¿no? Como que esa narrativa después del debate también cambió. Las cosas también van cambiando, y eso es interesante en la política, porque no todo está dicho, ¿no? No todo está dicho. Yo vi, ya vimos a Kast, un Kast muy silencioso, como que estuviera una semana de la votación, y estamos a dos meses, por tanto, todavía queda harto camino por recorrer. Un Kast que no se arriesgó, un Kast que, claro, como que está jugando el empate y dijo, ya, quedémonos todos atrás del arco para, en el fondo, recordar que no nos metan goles. Pero eso se hace en los últimos días de la campaña, ¿no? Cuando tú estás en primera línea y vas ganando, ¿verdad? Ahí tú te quedas atrás. Pero estamos a dos meses todavía, ¿no? Todavía falta.
Pero igual él lo hace el que va primero. El que se sabe primero lo hace igual. O sea, como que su estrategia está asociada a mantener la posición, la pole position, propiamente tal. Ahora, bueno, no sé si le va a alcanzar en estos dos meses, porque esto lo conversábamos un poco ayer, de cómo se va, si vemos cómo fueron las encuestas pasadas, si bien las pasadas no tenían el voto obligatorio con inscripción automática que tenemos hoy en día, sí te pueden mostrar cómo se consolidan ciertas posiciones o qué es lo que hay. Y en octubre fue donde José Antonio Kast pasa a Boric en una primera vuelta, en octubre. Estamos a puertas, estamos a dos semanas. Falta ahora estas dos semanas del empuje de la campaña, que yo diría que parte el lunes. Así como las dietas de todos nosotros parten el lunes, la campaña también yo creo que parte full el lunes, y están todos ahí guardando lo que viene. ¿Qué pasó, Nancy?
No digo que el lunes empiezo.
Sí, pues yo creo que lo mismo en las campañas. Ahora van a estar todos dando besos y bailando cuecas por todos lados. Yo me imagino que eso, unas cuecas más sabateadas, más de Valparaíso, o la cueca chora, y otros más cueca estilo Guasón Los Quiché.
Otros estarán más en el rodeo, claro. Otros estarán más en el rodeo.
Sí, pero yo creo que eso igual empaña mucho. A mí lo que me gusta, y debo decirlo, es que todos tengan ahí la banderita bien presente, todos con este ánimo bien patriota que de cierta manera se ha recuperado, pero en el sentido, no en el sentido acuñado por la derecha más tradicional, sino en el sentido de que todos somos parte de un solo país, no de divisiones, de que estamos aquí todos celebrando estas fiestas patrias con mucho resguardo.
Pucha, sí, igual se siente comunidad. ¿No? Sí, comunidad nacional, se siente eso. Después, a partir de uno será otra cosa, pero estos días hay que mantener la unidad por un tono de la patria, ¿no? Pero para terminar con Jado y con Rincón, cerremos ese tema y pasemos al del Banco Central. Creo que Jado y Rincón son parecidos. Son parecidos en algunas formas. Son parecidos en algunas formas de liderazgo. Creo que, ¿por qué lo digo? Porque creo que son personajes políticos que no van a morirse a la primera, al primer golpe, digamos, ¿no? Son personas que van a insistir. No, por favor. No, yo creo que
no, pero en el sentido de que la cucaracha es aquel animal que sobrevive hasta batallas nucleares, pues, como que ha sobrevivido mucho.
O sea, porque yo me preguntaba en la mañana ya, Rincón y Jado, ya le pasa esto, Rincón no puede ser candidata, seguramente va a seguir, si es que sale al verdad la derecha de la presidencia, ¿no? Va a estar siempre, ¿no? Jado también, aunque pase lo que pase, ¿no? Creo que son personajes políticos que van a estar siempre en la palestra y seguramente nosotros vamos a estar acá cuando ya tengamos nuestro programa, cuando seamos muy mayores y tengamos de las señoras detonadas, ahí también vamos a ir hablando de estas personas. ¿Entiendes? O sea, yo creo que esta gente que va a estar siempre en la política y nosotros vamos a ir comentando de ellos por muchos años. Creo que esto va a pasar, no es gente que esté dispuesta a pasar un papel secundario, eso es. No es gente que esté dispuesta a pasar un papel, ¿verdad?, de garzón o de verdad. No es la gente que está siempre en primera línea. Y me parece que eso en política igual es una pulsión necesaria para la democracia. Ahí tienen sus adherentes, ¿no? Ambos. Pero yo creo que tenemos harto rato para seguir hablando de ellos, más allá de las contingencias judiciales, si son candidatos o no. Yo creo que, independientemente de todo eso, van a seguir dando tema, porque yo creo que además hay gente que está como que están convencidas de sus planteamientos. Entonces, creo que nos va, por muchos años más vamos a seguir hablando de ellos.
Sí, mira, aquí Alfredo Herrera dice, feliz día martes 16 del 2025 para todos los chilenos de clase trabajadora que aman a Chile. Para todos los chilenos, digo yo. Todos aquellos que están, las cuidadoras también grandes ahí, todos, para los niños, para los adultos mayores, para todos aquellos que aprovechemos de celebrar y unirnos durante estas fiestas patrias. Oye, solamente hacerte un comentario, ¿eh?, en esto de los que están en primera línea y no les gusta estar atrás. Estuve viendo el fin de semana La Hora Más Oscura, la película de Winston Churchill, y después me metí a ver un documental sobre él, y lo interesante es que esta persona que le gusta estar en primera línea, por eso me acordé, que les gusta estar ahí y que tienen una visión clara hacia dónde quieren ir, y que en algunos minutos de la vida se ven como que van todos en contra, pero ellas siguen con esa visión hasta que en un momento a alguien le hace sentido y eso lo toman. Me acordé también del libro de Barack Obama en su minuto, que también lo leí, es bien interesante, que también frases que dijo 2 años antes respecto a las guerras, después lo pusieron en la pole position adelante. O sea, es importante ahí las convicciones y cómo se va avanzando para ver lo que a la gente le hace sentido, más que estas como cambios estructurales de tratar de amoldarte a lo que va pasando y no cambiarnos, me perdí porque salió un mensaje nuevo, pero de cuál es la visión que tiene cada uno de las personas que están actualmente en política para que eso nos permita dimensionar qué es lo que quiere el país en ese minuto, no estas como matices o caretas que eventualmente tratan de decir lo que el otro quiere escuchar, sino realmente lo que piensan, para que efectivamente podamos ver con claridad qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Se nos va corriendo ya, déjame leer el comentario mientras tú hablas.
No, solo decir que, claro, que pero cuando uno adhiere a ¿verdad?, a ideologías colectivas, a ideas colectivas, a sueños colectivos, claramente estar dispuesta a estar en primera línea, a estar en segunda línea, a estar la última, o sea, si hay que barrer, se barre, ¿me entiendes? Uno tiene que estar, cuando uno adhiera a procesos como nosotras, por lo que militamos, uno tiene que estar dispuesta a estar donde te toque, ¿no? Donde te toque el contexto. Creo que ahí hay gente que a veces no está dispuesta, y creo que ahí Jao y Rincón son un poco ejemplo de eso, como que, claro, esta necesidad de estar siempre, ¿verdad?, como sea, ¿no?, en la línea, y creo que los proyectos colectivos necesitamos que aquel que está candidato o salga electo después tiene que estar en el territorio, ¿no?, y armando trabajo territorial, y creo que en esa, finalmente creo que la riqueza de la política está justamente en esa capacidad de moldear, ¿verdad?, a las figuras políticas, y de que haya este interés por empujar sueños colectivos. Eso también requiere que tú a veces estés abajo, arriba, donde se necesita, como que también hay que tener esa apertura, creo yo.
Lo que pasa es que Alfredo había escrito, y ahora ya le hizo comentario, y dice, si nos apegamos a la constitución vigente, Jara está inconstitucional porque no renunció antes del año de su cargo público como lo establece la actual constitución. La política en Chile está podrida. Entiendo que eso va si es que tú eres diputado, si vas a diputado o senador, pero no a la presidencial. La presidencial no te exige la constitución renunciar un año antes, porque si no, ahí efectivamente no podría ser. Ahí había varios reels y TikToks que andaban dando vuelta, pero no es como tú lo señalas, Alfredo. Ahora, podemos discutir si efectivamente un ministro puede mantenerse en el cargo y cambiarlo dentro de la ley y la constitución. Yo creo que eso es discutible y en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero actualmente no lo señala así.
Se aclara en eso, porque efectivamente eso no es verdad hoy día. Yo también cuestiono que alguien pueda estar en ese cargo hasta el último día, si al final igual sirve para hacer propaganda, ¿no? Va a ser como igual hay matices ahí. Pero también lo vamos a ver ahora, con la Cámara de Diputados y diputadas, los diputados que van a dar elección, vamos a ver cuánto están en sala, cuánto se les paga por 2 meses de trabajo y tal vez estén más en campaña que en sala. Y creo que ahí también hay que estar ojo como ciudadanía, siempre vigilantes, ¿no? A quienes descuidan su labor parlamentaria por estar en campaña, porque si un diputado o diputada va a la reelección y ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Por tanto, se sostiene en ese trabajo y no tiene que estar, ¿verdad? Como que empezar a
Total.
desear hacer campaña, porque me parece que ahí hay matices que hay que tener siempre, ojo, como dice mi mamá, ojo, viejo, siempre.
Sí, pues y aquí dice efectivamente Claudio, los diputados se supone que no pueden renunciar. Pues no, pues ni los diputados ni los senadores pueden renunciar, ninguno de los dos. Y eso es lo otro que también estaba en discusión con respecto a Jimena Rincón, de que varios presidentes llamaron a diputados y a senadores a que fueran a la fila de los ministerios, siendo que por el mandato no deberían haber podido renunciar, no deberían haber podido salir de ahí porque fueron electos para eso. Entonces se dieron como una vuelta y dijeron, bueno, a no ser de que el presidente los mande a llamar, y eso cambia, un tercero los manda a llamar para otra cosa, y compatible con el cargo, y por eso lo podían hacer. Pero también está la duda si se debería hacer, y yo también creo que no, pues si fueron electos para el Congreso, que se queden en el Congreso, pues no vaya a vestir un santo para desvestir otro.
No, o sea, para el cargo que sea, si tú fuiste electo de manera democrática, tienes que honrar el cargo, creo yo. O sea, por más que si tres concejales te llaman para ser ministro, o sea, serán menos poder y menos plata, pero tú fuiste electo para eso. Por tanto, te debes también a un proceso democrático, ¿no? Y creo que eso, siempre hay que honrar los cargos y ser coherente con eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Rocío.
Ya, Nancy, tenemos que hablar sobre los dichos del presidente del Banco Central, que es lo último que nos queda. Vámonos con el último minuto para despedirnos también. ¿Y qué te parecieron a ti los dichos de Gabriel Boric? ¿Efectivamente debería haberse pronunciado de la manera que lo hizo respecto a este informe?
O sea, yo creo que finalmente el presidente de la República, ¿no? A mí lo que me pareció inapropiado fueron las palabras de Klaus Schmidt-Hebel, que claro, que de verdad, que dice que el presidente, no sé cómo se pronuncia el apellido, discúlpame, estoy tratando
Sí,
de
no, dale nomás.
mi mejor forma de pronunciarlo. Claro, y dice que finalmente, ¿verdad? El presidente no tiene ningún título universitario ni ninguna capacidad de análisis, por tanto, no debería opinar de estos temas, ¿no? A mí me parece que eso es muy inapropiado, porque creo que en algún momento, o sea, el presidente de la República es una figura, ¿verdad?, de elección popular, él es presidente del país, por tanto puede hablar de los temas, ¿verdad?, que afecten al país de manera transversal. Yo creo que para eso no hay que ser experto, fue electo con una figura política, ¿no? Y la Constitución también lo permite, como estamos recién hablando de la Constitución, lo que permite o no. Creo que el presidente es electo, ¿verdad? Y no te piden, la Constitución no dice que tiene que ser alguien con título universitario, por lo tanto también tenemos gente hoy día, candidatos que no lo tienen, como, ¿verdad?, como el Kaiser, ¿no? No tiene título universitario, que entiendo que tampoco lo tiene en mi materia, que tiene solo la licenciatura, pero no el título. O sea, yo creo que si entramos en esto de empezar, ¿verdad?, a denostar a alguien como el presidente respecto de su título o no, me parece que eso es como ponerle una censura previa, ¿no? Creo que si tú tienes diferencia respecto a lo que él dice, es distinto, ¿verdad?, a decir que él no tiene, por lo menos quédate callado porque no tiene ni título ni capacidad de análisis. Pero me parece que eso es atacar a la figura y no es atacar lo que está diciendo. Creo que en política debemos diferenciarnos y ser capaces de decir, oye, estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, ¿no? Pero no ir a denostar a la persona, ¿verdad? Porque además el presidente de la República tiene el derecho de opinar sobre los temas que él considera importantes.
Sí y no. A ver, yo aquí estoy de acuerdo contigo en las formas, pero no sé si el presidente puede hablar de todo, así como no me parece que hable de fallos judiciales, que también sé, a pesar de que está mucho más cercano a ello, y sobre todo cuando lo hizo en su minuto, cuando indultó a personas que habían cometido delito y dijo que eran, o sea, de verdad que eso creo que no era atingente y no debería haberlo hecho. Ahora tampoco creo que vaya a salir a decir que no está de acuerdo con la política del Banco Central, porque son dos instituciones que son autónomas, que él es el presidente de la República, no es cualquier persona, entonces les quita el piso de lo que están haciendo. Y eso yo no creo que esté bien. Ahora, la forma en la cual Klaus Schmidt-Hebel, yo creo que quizás se pasó un par de pueblos, efectivamente, pero no creo que el presidente tenga que salir a hablar de estas cosas. Por algo son autónomos y no puede y hay que tener cierto respeto a las distintas institucionalidades, y yo no estoy de acuerdo que lo haya hecho el presidente, más allá de sus discursos técnicos. ¿Mm?
Yo creo que la autonomía, por cierto, es algo que debe respetar, porque además es lo que sostiene el tema democrático, ¿no? El poder judicial, que es un poder distinto, yo creo que ahí encuentro toda la razón. Pero igual en este informe, ¿no?, de la IPOM, del informe de verdad de política monetaria, que finalmente establece que una de sus reflexiones, ¿no?, que el desempleo dice relación con consecuencias de políticas sociales como el aumento del salario mínimo, ¿no? Y esa es una medida que tomó el gobierno. Por tanto, yo creo que salir a hablar de estos temas me parece que más que ir a censurar lo que dice el presidente, deberíamos como en fondo ponernos en la capacidad de poder que esto se vaya nutriendo el diálogo respecto a esto, ¿verdad? Y que no estén estas certezas, porque yo creo que además estos son matices, ¿no? Yo creo, no creo que haya nada absoluta respecto a esto. Creo que todo lo que tiene que ver con cifras, ¿verdad? O con estos resultados de estos informes, también tiene sus matices, y el presidente también tiene todo el derecho de ponerle, ¿verdad? Elementos para la discusión política, social. Me parece que hizo lo correcto. Ahora, claro, la respuesta destemplada, yo creo absolutamente destemplada de Smith Hebel, creo que hay un tema que debería cuestionarse. Me parece que las formas no son las correctas.
O sea, yo creo que los números son los números, y las personas pueden utilizarlo y ocupar los resultados que quieran de esos números. En general, las cifras son bastante modificables, o sea, son como bastante interpretables. Pero hay cosas que no hablan mucho más interpretación, o que uno sabe que ciertas políticas públicas van a tener complicaciones dentro del entorno. O sea, ahora, ¿cómo tú te adelantas a esos, a cuando tomas una decisión política? También te tienes que hacer cargo de eso. Y yo no creo que el gobierno se haya hecho cargo de eso, Nancy. De lo que pasa cuando subes el sueldo mínimo, porque aquellos que empleamos personas muchas veces sabemos que quedan fuera. O sea, yo, por ejemplo, en un hogar de anciano, antes con el sueldo mínimo tenías cuidadoras, personas que no tenían calificación, pero que sí podían cuidar a un adulto mayor. Ahora lo que tienen son enfermeras. Son todas enfermeras. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo te hace pagarle a una persona técnica, y esas otras personas no tienen cómo entrar. Entonces es una realidad que no nos podemos hacer los locos, que efectivamente eso está pasando, ¿cachai? O sea, hay personas que trabajaron mucho tiempo y que ahora están ganando el sueldo mínimo. ¿Podemos discutir si está bien o no? Podemos discutir si alcanza o no alcanza. Pero que hay personas que ya no están encontrando trabajo porque sus competencias no les alcanzan para ser pagado el sueldo mínimo, es algo de que nadie se está haciendo cargo. Y esas personas son las que más están sufriendo el día de hoy. Y es complejo, es complejísimo, porque son las que se están quedando fuera.
Sí, o sea, yo creo que esto tiene muchas variables. Podemos hacer un programa de esto, porque es un tema además súper interesante, porque además a 2027 este va a ser uno de los países que va a tener más gente con capacitaciones, ¿no? Técnicas profesionales, en un país que tiene mucha gente educada y que tiene poco trabajo, y por tanto, claro, esos espacios que antes nada ocupaban gente que no estaba tan calificada, hoy día claramente, como tú dices, claramente se va a tener un enfermero, una enfermera, porque además el sistema estaba colapsando de enfermeros y enfermeras, como de todas las carreras, no solo de esas. Cuando tu hijo te dice cosas que estudiar, uno dice, ah, porque va a tener trabajo. No, uno dice, ¿sabes qué más? Sé feliz. Porque efectivamente el campo laboral está colapsando, pero yo creo que tiene que ver con muchas variables, no creo que sea solo una. Eso me refiero. Cuando tú das un dato, tienes que dar muchos elementos para la reflexión respecto a ese dato, porque es multivariable. También lo vimos en el debate, ¿no? Alguien da una cifra, después la tercera corregía la cifra, si está mala, pues no, estaba buena, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con las variables también, que una cifra en sí misma, ¿no?
Deberíamos haber entrado en este tema antes, Nancy, porque da para muchas vueltas el tema del empleo, que a todos nos toca muchísimo. Yo les pido disculpas a la radio, que hoy día nos extendimos un poquito más, pero les mando un saludo a todas ellas, y también a Cristian, que le va a tocar cortar el programa o hacernos hablar más rápido para que logre alcanzar los tiempos radiales. Muchísimas gracias, Nancy, Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuitana, también a Ricardo Bello, que nos pone instituciones técnicas, no saben de números, Alfredo, que también es un nuevo comentarista, Claudio, y nos faltó Carlos, que no vino el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, y los esperamos en otro episodio del Política Pública.